Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy y mañana vamos a abordar un tema que, si no me equivoco, va a sorprenderles y a divertirles. Un tema que puede parecer ligero. Pero no lo es. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de un delito. Se trata de una infracción de la ley que puede abarcarlo todo. Desde una sortija o una billetera, hasta una institución bancaria, un museo, o el marido o la esposa de alguien. Y me refiero al robo. Sí, al robo, uno de los delitos más comunes y, sin embargo, hay que decirlo, un delito que no cesa de ser noticia. Hace solo un par de días, por ejemplo, Rolando Cartaya, el destacado periodista cubano, colega nuestro en Martí Noticias, el diario digital de esta institución, Rolando Cartaya se hizo eco de un hecho que voy a citar para que ustedes comprueben cómo ese delito al que voy a dedicar los programas de hoy y mañana no nos es ajeno y no ha perdido ni promete perder actualidad. Escuchen lo que dice Rolando Cartaya. El procurador de justicia del Estado mexicano de Quintana Roo, Carlos Álvarez Escalera, anunció la detención de una banda de 5 cubanos involucrados en un plan de robos en joyerías de las ciudades Balneario de Cancún y Playa del Carmen. Con su captura, se logró recuperar parte del botín sustraído la madrugada del martes de una joyería local. Los encausados fueron identificados como Yadir Hernández López, de 29 años de edad, Javier Cuesta Rojas, de 24, Adrián Guevara Maqueira, de 25, Ovidio Álvarez Gutiérrez, de 52, y Francisco Quintana Peña, de 62, todos originarios de La Habana, Cuba, y residentes en Estados Unidos. Hernández López, uno de ellos, fue arrestado en septiembre pasado por un robo en el popular establecimiento comercial de Hialeah, aquí en la Florida, donde numerosos cubanoamericanos hacen sus compras antes de viajar a Cuba. Aunque este hombre, Hernández López, fue atrapado después, uno de sus cómplices, Adriano Legra, fue capturado luego de que la policía fuera alertada por una alarma silenciosa y el otro, Joandy Sánchez, fue encontrado sin conocimiento en el lugar dentro de una secadora industrial en la que se había escondido. Dentro de una secadora. El apoderado legal del establecimiento interpuso la denuncia indicando que tras hacer un hoyo en el techo, estos cubanos se apoderaron de cientos de joyas. La identidad del principal perpetrador, es decir, del cabecilla, del ladrón principal, fue disimulada con un pasamontañas para burlar las cámaras de seguridad. Todos ustedes saben lo que es un pasamontañas, ¿verdad? Un gorro que cubre toda la cabeza y el cuello, menos los ojos y la nariz. El problema para los ladrones fue que no podían ponerles pasamontañas a sus motocicletas. Los vídeos de seguridad permitieron a los investigadores identificar las 2 motocicletas a bordo de las cuales sorprendieron a 2 de los sujetos circulando de madrugada por la avenida Chichen Itza, presuntamente antes de dar otro golpe. Miren ustedes qué mezcolanza de cosas. Cubanos en 2 islas mexicanas robando una joyería, haciendo un agujero en el techo del local para poder tener acceso al sitio. Uno de ellos escondido dentro de una secadora industrial. Y 2 paseando en sus motocicletas por una avenida de una de esas islas llamada Chichen Itza. Uno tiende a suponer, amigos, que los favoritos de la prensa internacional son los jefes de Estado, son los políticos, son las estrellas de cine y de la canción, pero uno se equivoca. Los ladrones son tan populares que hay periódicos importantes con páginas enteras dedicadas única y exclusivamente a ellos, a los ladrones, y no es para menos. Hay ladrones tan astutos como ingenuos. Hay ladrones tan peligrosos como inofensivos. Hay ladrones tan descarados como enmascarados. Y de todos ellos vamos a hablar hoy y mañana. Señoras y señores, es Pandora, interpretando una canción titulada Adorable Ladrón. Adorable Ladrón. Y yo quiero que ustedes, como hacen siempre, ¿no?, pero presten atención a los temas musicales que voy a compartir con ustedes hoy de manera fragmentaria, como siempre, ¿no? Escuchen los títulos de estas canciones y escuchen con atención especial las letras. Quien revisa la prensa digital se encuentra, amigos, con diarios importantes donde hay páginas enteras, como les decía, dedicadas a los ladrones. Por ejemplo, en una página digital del diario El Tiempo de Guayaquil, pueden leerse títulos como estos. Publican el retrato hablado del implicado en el robo de un helicóptero. Joven dice que fue robado por el conductor al quedarse dormido en su taxi. Ladrones cibernéticos hurtaron cuenta bancaria de la alcaldía de Santa Rosa de Cabal. Fiscalía investiga si hubo fallas en caso de un ladrón que se suicidó. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es en Ecuador, en una página de este diario llamado, titulado El Tiempo. Pero es que El País, el diario más importante de España, tiene una página titulada Robos. Así, robos. Una página en la que pueden leerse titulares como estos. Condenados a 20 años de prisión por asaltar y matar a un anciano. Gordon Guri, el ladrón caballero. Cae un grupo de albaneses que asaltó 50 chalés de lujo en un mes. 25 detenidos por robar coches de lujo y mandarlos a Paraguay. Etcétera, etcétera. Es más, hace solo unos días, la prensa brasileña publicó la siguiente noticia. Disculpa, hermano. Escribió el ladrón en una pared antes de abandonar con el botín un templo evangélico en una ciudad del norte de Brasil. El robo ocurrió el pasado domingo, según dijo el diácono de una congregación de la Asamblea de Dios en Boavista, en el estado de Roraima, un estado fronterizo con Venezuela. Hicimos oración en la iglesia hasta las 6 horas, después salimos de ahí y el edificio quedó cerrado. Cuando dieron las 15 horas, unos jóvenes fueron hasta allá y encontraron la ventana forzada. Luego vieron el recado. El ladrón robó un amplificador de sonido, una guitarra eléctrica y un reproductor de DVDs, todo valorado en unos $500. La iglesia puso una denuncia en la policía, pero hasta ahora nadie ha sido detenido. Y hasta más ver, El mensaje de letras negras, grandes y finas, como si hubieran sido trazadas a lápiz, permanecerá intacto en la pared. Disculpa, hermano. Es decir, que ese ladrón que asaltó un templo se sintió pecador y en una pared de ese templo, en una pared interior, pidió perdón por su robo. Si alguna vez alguno de ustedes puso en duda la existencia del buen ladrón, aquí tienen una prueba de que los buenos ladrones sí existen. Y de que existen no solo en la Biblia, amigos, sino en América, en el año 2016.
Eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, te hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti. Corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo robamos, cuídame, quiéreme, bésame, mírame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo robamos, cuídame, quiéreme, bésame, mírame así.
Amigos, es Mijares interpretando una canción titulada La Ladrona.
Sin consultar, te hiciste amar lo que es la vida. Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo robamos, cuídame, quiéreme, bésame, mírame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo robamos, cuídame, quiéreme, bésame, mírame así.
Efectivamente, Mijares, interpretando La Ladrona. Como ustedes pueden comprobar, amigos que me escuchan, ni la música es ajena al tema de los ladrones, que tan pronto pueden robarle el corazón a alguien como robarle el futuro y la prosperidad a un país. A buen entendedor, pocas palabras. Y he escogido este tema del robo, porque me permite ser fiel, una vez más, al propósito de este programa. Ese propósito de invitarlos a pensar y luego, a veces, a sonreír. Es difícil imaginar una época en la que no hayan existido ladrones o en que no vayan a existir. Robar es una costumbre tan lamentable como antigua. Pero no todos los ladrones son iguales, como no todos los seres humanos lo somos. Y las diferencias entre ellos, entre los ladrones, pueden ser abismales, tan abismales como sorprendentes. Yo debo confesarles que durante algún tiempo yo me dediqué a coleccionar noticias sobre ladrones con miras a hacer programas como el de hoy. Y yo quiero compartir y comentar con ustedes algunas de esas noticias. Todas, absolutamente todas, fueron difundidas por la prensa local y a veces por la prensa nacional e internacional. De manera que todas estas situaciones, que todos estos robos o intentos de robo que yo voy a describirles, tuvieron lugar. No fueron ficción. Por ejemplo, hace pocos años, no muchos, leí un reportaje que me llamó la atención. Un reportaje escrito por Ila Stavans, un destacado intelectual nacido en México, de padres judíos y residente en Estados Unidos. Un hombre cuya labor como narrador, profesor, estudioso de la cultura popular, comunicador y sociolingüista incluye varios libros y goza de reconocimiento. Ilan Stavans. Este reportaje suyo se publicó en el diario digital Café Fuerte y se titula Ladrones vandalizan cementerios judíos en Guanabacoa. Repito, este reportaje se publicó en el diario digital Café Fuerte y se titula Ladrones vandalizan cementerios judíos en Guanabacoa. Y comienza diciendo el reportaje lo siguiente. Guanabacoa, un pueblo colonial al sureste de La Habana, donde se creó la primera alianza africana para aliviar la difícil situación de los esclavos en Cuba, es un hogar un tanto improbable, no solo para uno, sino para dos cementerios judíos. Ambos cementerios judíos con más de un siglo de antigüedad. Ellos, estos cementerios, no son los únicos lugares donde los judíos están enterrados en Cuba. Pero su ubicación estratégica, a media hora en auto de la capital, les otorga mayor prominencia. Tengo una pasión, tal vez incluso una obsesión, con los cementerios. Sigue diciendo este estudioso llamado Ilan Stavans. He visitado los cementerios judíos en incontables ocasiones. Su estado, podría decir, es un espejo de la sociedad que los rodea. Escuchen eso. Su estado, el estado de estos cementerios, es un espejo de la sociedad que los rodea. Cuando los judíos prosperan, sus cementerios resplandecen. Cuando están en peligro, las tumbas están en desorden. En los casos de los dos cementerios de Guanabacoa, es decir, dos cementerios cubanos, el desorden es en gran medida una expresión de lo que la comunidad judía ha desandado a través de los años. Exilio, abandono, olvido. Así, amigos, comienza su texto este hombre llamado Ilan Stavans. Hay cementerios, yo debo decirlo, hay cementerios tan hermosos, hay cementerios tan bien cuidados, hay cementerios tan llenos de árboles, mariposas y pájaros, que da gusto caminar por ellos. En Miami hay un cementerio por el que mis amigos y yo solíamos montar bicicleta cuando éramos adolescentes. Cuando éramos adolescentes, los sábados y los domingos, nos íbamos a montar bicicleta por esos cementerios, o por ese cementerio específico. Es un cementerio en el que dan ganas de celebrar un picnic. Esos cementerios respiran, señoras y señores, una gran paz. Una gran paz. Pero cuando los cementerios están abandonados y en ruinas, cuando los cementerios revelan la indolencia o la codicia de los hombres, cuando no hay flores, sino lápidas rotas y búcaros de metal oxidado, entonces los cementerios meten miedo. Meten más miedo por los vivos que los visitan que por los muertos que viven en ellos.
Doce cipreses, doce apóstoles de verde, vela.
Amigos, es el grupo Mecano interpretando una canción curiosísima. No es serio este cementerio. Parece una canción cubana, ¿verdad? En este artículo que estoy compartiendo con ustedes, titulado Ladrones vandalizan cementerios judíos en Guanabacoa, su autor, el escritor y estudioso Ilan Stavans, recuerda la prosperidad de la comunidad judía en Cuba hasta 1959. Recuerda el éxodo que se vio forzada a emprender a partir de ese año. Recuerda el abandono que ha sufrido esa comunidad y explica por qué su visita a esos cementerios cubanos en Guanabacoa lo llenó de indignación. Escuchen lo que dice Ilan Stavans. Las tumbas han sido objeto de vandalismo. Las piedras de mármol están rotas en pedazos y sus fragmentos puestos de vuelta en su lugar. Del interior, los huesos fueron robados. ¿Y para qué fueron robados esos huesos? Pregunta Ilan Stavans. Fueron robados para utilizarlos en prácticas religiosas, extrañas y hasta contrarias al judaísmo. ¡Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Un mexicano de origen judío que va a Cuba, visita dos cementerios en Guanabacoa y escribe este texto denunciando el abandono de esas tumbas y, lo que es peor, la profanación, en el sentido más religioso de la palabra, de esos lugares.
Colgado del cielo por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde velan 12 meses a la tapia en ruinas que lo delimita. Le han quitado algunas piedras para hacer la ermita.
Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con los ladrones y los cementerios cubanos.
Los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi saluba. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y los viernes y tans en la fosa Mazatlán, nos vestimos y salimos.
Miami me lo confía.
Amigos, están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva.
Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino.
Efectivamente, amigos. Marc Anthony y Gente de Soda interpretando uno de sus grandes éxitos, La Gozadera. La Gozadera, una canción, como acaba de sugerirme Juan Pendaz, para todos los muertos del continente. Ya supimos por el grupo Mecano que los muertos suelen pasar muy buenos ratos en sus cementerios. Bueno, pues aquí tienen una canción para que todos a nivel continental se diviertan. Antes de continuar con el tema de hoy, los ladrones, un tema del que puede hablarse en serio y no tan en serio, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, y recordarles a ustedes varias cosas: que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, que se retransmite por la noche a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarlos por teléfono cuando lo deseen, ahora mismo, si les parece bien, totalmente gratis, al número 305-639-4270. 305-639-4270, ¿verdad? Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Y, por supuesto, instarlos también a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Amigos, no cesamos de recibir cartas de ustedes, cartas cariñosas, cartas entusiastas, cartas que nos estimulan a continuar trabajando en la dirección que siempre hemos trabajado. Ya ustedes saben que no hay una sola de esas cartas que quede por contestar. Las contesta Patricia, las contesto yo y, por supuesto, hacia el viernes voy a referirme a todas ellas y a mencionarlos a todos ustedes. Debo decir también que Radio Martí continúa regalando radios de onda corta. Si ustedes allá en Cuba necesitan un radio, un pequeño radio de onda corta, para escucharnos mejor, porque no tienen un radio, tienen que escucharnos en casa de un vecino o de un pariente, o porque el radio que tienen no es bueno, ya saben que solo tienen que enviarnos a nuestro correo electrónico su nombre, su dirección y su teléfono. Las tres cosas son imprescindibles: nombre, dirección y teléfono. Y Radio Martí, a vuelta de correo postal, va a enviarles a La Habana un pequeño radio de onda corta para que ustedes continúen escuchándonos o nos escuchen mejor. Pero bueno, retomando el tema del programa de hoy. Hoy estamos hablando de cementerios y yo he querido compartir y comentar con ustedes un texto de un narrador, de un estudioso, de un sociólogo mexicano judío llamado Ilan Stavans, que estuvo en Cuba y se quedó perplejo ante el mal estado de los dos cementerios judíos de Guanabacoa, ¿verdad? Ilan Stavans dice haberles preguntado a algunos de sus colegas en Cuba si esa realidad, si esa destrucción, si esa profanación de esas tumbas era nueva. Y aquí tienen ustedes lo que él mismo, Ilan Stavans, escribe. Me dijeron que se veía visiblemente peor ahora, pero que la profanación no era algo inaudito. Tampoco es exclusivo de los cementerios judíos. Por ejemplo, se mencionaron algunos actos profanatorios que han tenido lugar en el cementerio de Colón, el principal cementerio de La Habana, ubicado en el barrio del Vedado y construido en 1876. Sin embargo, continúa diciendo este mexicano judío, Ilan Stavans, sin embargo, los actos de vandalismo son de menor importancia. Más casos ocurren en los cementerios chinos. En cualquier caso, estuvimos de acuerdo en que las lápidas judías han sufrido mucho en los últimos tiempos. Hay varias explicaciones, pero estos actos deplorables, dice Ilan Stavans, para estos actos deplorables hay varias explicaciones. Y la más generalizada es aquella de que los judíos son enterrados con sus joyas. Escuchen esto. La creencia de que los judíos eran o son enterrados con sus joyas. Es decir, habla de la posibilidad acariciada por algunos cubanos de encontrar objetos de valor en las tumbas judías de Guanabacoa. de encontrar aretes, prendedores, pulsas, collares de piedras y metales preciosos, y habla de esas prácticas religiosas que utilizan huesos humanos. Ilan Stavans, este hombre, reconoce su indignación ante esa realidad, y esa indignación es comprensible, amigos. Se trata de hombres y mujeres ajenos a esas prácticas religiosas, hombres y mujeres cuyos restos han sido extraídos de sus tumbas sin ninguna consideración hacia su memoria, hacia sus familiares y hacia su fe, la fe que profesaron esos hombres y mujeres en vida y dentro de la cual quisieron ser sepultados. Estos ladrones, señoras y señores, no inspiran simpatía. No pueden inspirarla. Ningún ladrón de huesos, ningún ladrón de cadáveres puede inspirar simpatía, a no ser, Juan, que el ladrón sea un enamorado. Por ejemplo, el enamorado de la canción Boda Negra, que seguramente todos ustedes conocen. Pero hay otros ladrones que yo no sé cómo, se las arreglan para inspirarnos simpatía y hacernos sonreír. Ya verán que no exagero.
Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura y sin permiso entró en tu mundo para robarte la ternura. Y desde entonces me condenó a que no vuelvas a ser mía, a estar perdida entre mis sueños, a que me niegues cada día. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres mencionar, y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso, yo sé bien que no estarás cuando me vaya, y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama.
Amigos, es Luis Ramírez, Rey de la Paz y otros interpretando Ladrón de tu Amor. Fíjense ustedes cuántas canciones utilizan las palabras ladrón o utilizan las palabras robo. El ladrón y los robos también están reflejados en la música popular de Cuba y del continente. Y eso nos confirma un punto en el que yo no me canso de insistir. El valor de la música popular para reflejar todo lo que tiene que ver con una sociedad, con un país, con un pueblo. Todo lo que pasa en un pueblo, en un país, en una sociedad, a la larga o a la corta se ve reflejado en su música, en su música. Y por eso es que yo inserto estas canciones en estos programas. Yo podría pasarme una hora, no sé, hablando, conversando. Pero me interesa que ustedes reconfiguren su forma de entender el cancionero popular y se percaten de que esa música tiene un valor mucho más allá de su aspecto bailable, divertido, romántico. No. La música es un espejo de los pueblos. Y es bueno escucharla con otros oídos, porque vamos a aprender muchas cosas de esos pueblos si vemos lo que nos cuenta esa música. Hay ladrones, tengo que reconocerlo, hay ladrones con una chispa envidiable. Ladrones capaces de lograr que uno corra el riesgo de simpatizar con ellos. ¿Eh? Sí, que uno corra el riesgo de simpatizar con ellos, de aplaudir su inventiva. Escuchen, por ejemplo, lo que dice este cable procedente de Argentina. Un ladrón que ingresó en una tienda de espejuelos en la ciudad de Rosario fue detenido cuando la policía lo halló parado e inmóvil en la vidriera, simulando ser un maniquí. No es tremendo eso, no es tremendo eso. El joven, de 26 años, había ingresado al local por la madrugada, después de romper una reja. Pero se activó la alarma y la policía llegó al lugar antes de que el asaltante pudiera escapar. Acorralado, el joven ladrón optó por asumir una pose de maniquí y ponerse unos espejuelos, con la esperanza de que las autoridades no se percataran de que era una criatura de carne y hueso. Este ladrón se tomó tan en serio su papel que, maniquí al fin, permaneció en silencio cuando las autoridades lo reprendieron y trataron de interrogarlo. Este hombre no hablaba. ¿Por qué? Porque estaba seguro de que él se había convertido en un maniquí. ¿Eh? Porque los maniquíes, claro, no hablan, ¿no? Y si hablaran, se delatarían, confirmarían nuestra sospecha de que son en realidad seres humanos. A mí me parece una noticia maravillosa, ¿no? Y un ladrón estupendo. Un ladrón que de repente está robando en una tienda donde de espejuelos, de gafas, llega la policía y decide pasar por uno de los maniquíes que están en la vidriera de la tienda, poniéndose un par de espejuelos de la tienda, quedándose inmóvil, por supuesto, y no respondiendo a las preguntas que le hace la policía. Los ladrones ya no saben qué inventar, ya no saben qué inventar. Y lo peor del caso es que algunas de las cosas que inventan no pueden ser más originales. No pueden ser más originales. Escuchen este cable difundido por la prensa norteamericana. Es una cosa también tremenda. Un vecino del estado de Tennessee denunció que su casa había sido robada mientras una mujer que nadaba en su piscina acaparaba su atención. El hombre, de 54 años de edad, fue engañado por una joven que le tocó a la puerta y le pidió permiso para nadar desnuda en su alberca. Repito, el hombre de 54 años de edad, el dueño de la casa, fue engañado por una joven que le tocó a la puerta y le pidió permiso para nadar desnuda en su alberca. El hombre, por supuesto, encantado, accedió, le dijo que sí a la joven, que cómo no, y mientras la observaba bañarse, mientras observaba a la joven embelesado ir y venir desnuda por el agua, un cómplice, un compinche de la nadadora, entró en la casa y se llevó objetos por la suma de $1,200. $1,200. El espectáculo del baño, según la prensa, duró 20 minutos, al cabo de los cuales la chica, la joven desnuda, abandonó la piscina, sonrió, volvió a vestirse, le dio gracias al vecino de Tennessee y desapareció. El hombre no se dio cuenta del robo hasta un buen rato después. Pero ¿cómo iba a darse cuenta si estaba en la gloria?
Está
Amigos, es Luis Miguel interpretando La Gloria Eres Tú, el precioso bolero de José Antonio Méndez, que le viene como anillo al dedo al estado de ánimo que disfrutó ese hombre que dejó que una muchacha desconocida joven nadara desnuda en su piscina durante 20 minutos, solo que luego descubrió que mientras él se daba banquete visual, un amigo de la joven había entrado en su casa y se había llevado objetos por la suma de $1,200. Estamos hablando de ladrones, ¿eh? De ladrones de muchos tipos, porque hay ladrones de todo. ¡De todo! Hay ladrones incluso de tiempo. ¿Quieren ustedes un ladrón más desconsiderado, señoras y señores, que ese individuo que no tiene sentido de la hora y nos roba el tiempo hablándonos boberías, contándonos cosas que no nos interesan, dándonos lo que los cubanos llamamos un perro muerto? ¿Y qué me dicen ustedes de esas personas que llegan tarde a la cita que teníamos con ellas? Porque si hay algo terrible, si hay algo terrible en la impuntualidad, es eso, el robo de tiempo que se le hace a la persona que espera por uno y que no puede hacer otra cosa mientras nos espera que esperar. No se le debe robar el tiempo a nadie, porque el tiempo es irreemplazable. Lo único irrecuperable en la vida, lo único que nadie nos va a devolver, porque no puede devolverse, es el tiempo. Pero hay gente que parece especializarse en robárnoslo. Hay muchos tipos de ladrones. Y si uno se sensibiliza a ellos, uno termina descubriendo que entre esos ladrones están algunos tan sutiles como el televisor y el sueño. Sí, el sueño. ¿Qué nos roba el sueño? ¿Qué nos roba la costumbre de dormir mucho? Amigos, nos roba la vida consciente. El sueño es como un ensayo de la muerte. Pero escuchen este caso. Un cable procedente de Tailandia reveló que las mujeres de un pueblo al noroeste de ese país crearon varias patrullas de vigilancia para capturar a un ladrón muy astuto, un ladrón cuya debilidad es la ropa interior femenina. La ropa interior femenina. Este ladrón tailandés no robaba dinero ni joyas, sino ropa que pudiera haber estado en contacto con las partes más íntimas del cuerpo de una mujer. Eso era lo que este ladrón buscaba. A lo largo de 3 meses, el ladrón tuvo en estado de alerta a las damas de Santa Po, un pueblo situado a unos 400 kilómetros al noroeste de Bangkok. Damas que en un abrir y cerrar de ojos se habían quedado sin pijamas, sin pantaletas, es decir, sin bloomers, y sin sostenes o ajustadores. Las autoridades, amigos, declararon a la prensa que todo esfuerzo por atrapar a este individuo había sido inútil, que éste no parecía interesado en hacerle daño a nadie, sino simple y llanamente en establecer una relación íntima con las mujeres del pueblo, pero sin tocarlas, sin acariciar sus cuerpos, una relación íntima a través de algunas de sus prendas de vestir. Se sospecha, señoras y señores, que el ladrón es vecino del pueblo y que está muy al tanto de las vidas de estas mujeres, de sus hábitos. Pero queda a la imaginación. Queda a la imaginación averiguar qué tipo de satisfacción, qué tipo de placer le produce a este hombre la posesión de unos ajustadores o de un bloomer, de una pantaleta. ¿Qué persigue este hombre escondiéndolos? Y quién sabe si durmiendo con ellos.
He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya, y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo. más busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez. Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera.
Y así, amigos, con Lalo Rodríguez interpretándonos su éxito Devórame otra vez, vamos a poner fin al programa de hoy. Un programa que vamos a continuar mañana, porque hay tantos ladrones y tan distintos que vale la pena conocerlos. No vaya a ser que su máscara sea precisamente esa. Precisamente esa. Su singularidad, el hecho de no ser como otros ladrones. Estos ladrones son capaces de tomarle el pelo no ya a un individuo o a una institución, sino a un país. De tomarle el pelo a un pueblo. Y es mejor precaver que tener que remediar. Ustedes me entienden. Hasta pronto.